Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre digo, bueno, pues producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos hoy no está con nosotros, tiene el día libre, pero sí les acompaña Amado Gil durante esta próxima media hora para llevarles los temas más importantes, sobre todo aquellos que están relacionados con Cuba, y dentro de esos temas los más candentes o lo que nos imaginamos y sabemos que quieren escuchar y ver nuestros radiotelevidentes. Antes de comenzar el programa y darle las gracias, por supuesto, a todos los que están en sintonía con la radio a través de la onda corta, la onda media, los que nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales, YouTube, Facebook, bueno, pues quiero saludar a Olga. Olga es una oyente o una radiotelevidente, porque nos ve por YouTube, nos ve todos los días. Todos los días. Es una señora de 88 años que vive en Miami y que tuve el placer de conversar con ella durante el fin de semana. Y por supuesto, comentando los temas, le encanta el programa. Así que Olga, gracias por ser esa radio televidente a través de YouTube. Y por supuesto, nuestro saludo y que Dios le dé mucha salud y esa misma fuerza que tiene usted, de, a pesar de sus 88 años, para bailar y para hacer de todo. Qué bueno que tengamos gente así como televidentes y como oyentes del programa. Bueno, hoy vamos a comenzar. Les decía yo que íbamos a tener noticias que son, por lo menos que están persiguiendo muchos los cubanos, las noticias. Vamos a hablar de las deportaciones, vamos a hablar del parol, del CBP, el CBP-1 o el CBP-1, como les conocen. Los cubanos posiblemente están en el grupo de menos riesgo, pero ¿por qué? ¿Qué pasa con los venezolanos, con los haitianos, o sea, las de otras nacionalidades? Y todo esto en el contexto de estas deportaciones que se están produciendo en la actual administración del presidente Donald Trump, que lo había prometido y ya se está llevando a cabo el ejemplo. Vamos a tener un abogado que nos va a explicar todo lo que pensamos les interese a ustedes. También hay una nota muy relacionada con esta y es que, ¿qué pasa en México? ¿Qué están haciendo los cubanos en México? ¿Qué está pasando con los cubanos al otro lado de la frontera? Es un titular de nosotros, de Martín Noticias, y me parece que es sumamente también interesante saber y que el abogado les diga a esos cubanos qué posibilidades tienen de regularizar sus papeles, o por lo menos regularizar su entrada aquí a los Estados Unidos. Yo sé lo que va a pasar, no va a pasar nada, pero sería bueno que el abogado que tenemos invitado nos hable del tema. Por otro lado, hay una interesante, lo ha movido el actual secretario de Estado, Marco Rubio, y le está pidiendo al gobierno cubano que le devuelva a un terrorista estadounidense, en este caso puertorriqueño, pero bueno, territorio estadounidense, un terrorista estadounidense que está en Cuba. Que está en Cuba desde 1988, escapado de una prisión aquí en Estados Unidos, se refugió en Cuba, es un terrorista y lo tienen allá el gobierno cubano dándole asilo y no, nunca lo ha devuelto a Estados Unidos. Y bueno, pues también hay opiniones de ex militares que están hablando por qué la explosión de melones allá en Holguín produjo esa explosión, desafortunadamente, con la muerte de 13 militares. Son las noticias que tenemos para ustedes. Sin dudas, la noticia de inmigración es una noticia titular para todos los cubanos. Ya nos acompaña vía telefónica Luz Escobar, o mejor dicho, Luz Escobar vía Skype, la pueden ver desde Madrid. Ella es periodista de Diario de Cuba, periodista independiente cubana también. Y por supuesto, nuestro invitado especial, Ángel Leal, abogado especialista en asuntos de inmigración. A tertulia.
Tertulia. Las noticias como son. Tertulia.
Saludos, Luz. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bien, muchas gracias. Un saludo para ti. Un saludo también para nuestro invitado. Y por supuesto, para todas esas personas que nos escuchan y que nos ven. Un saludo y quiero también agradecer a todas esas personas que se conectan desde Cuba y que siguen muy pendientes las noticias de aquí de La Tertulia.
Gracias a Dios, gracias. Tenemos muchísimas personas conectadas desde Cuba, sobre todo a través de Facebook y también de YouTube. Doctor Ángel Leal, un placer que acepte nuevamente la invitación para estar aquí en el programa.
Cómo no, encantado, como siempre digo, es un honor para mí, sobre todo con la invitada que tienen de lujo. Y pues nada, siempre un privilegio poder colaborarle no solamente a todas las plataformas de radio y televisión Martí, pero a su audiencia.
Mira, vamos a comenzar, porque creo que la gente ya quiere escuchar las opiniones del abogado. Los migrantes que ingresaron a Estados Unidos, dice esta información nuestra acá en Martí Noticias, los migrantes que ingresaron a Estados Unidos durante la administración de Joe Biden y recibieron un parol podrían ser deportados de manera acelerada, según un documento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que se hizo público la pasada semana. El memorándum del Departamento de Seguridad Nacional firmado por el secretario interino se aplica a quienes entraron a través de la frontera entre Estados Unidos y México utilizando la aplicación CBP One o CBP One y quienes llegaron a través del proceso de libertad condicional, lo que se conoce como el parol humanitario, para el que se beneficiaron cientos de miles de ciudadanos de Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba. No voy a seguir leyendo porque yo quiero que el abogado nos explique por qué estas personas que han entrado a través del CBP One, que entraron hicieron una entrada supervisada a los Estados Unidos, y por qué a los que se le concedió el parol humanitario, que hicieron entrada supervisada a los Estados Unidos, o sea, no son gente que han cruzado el río ni han llegado de polizontes en un avión, entraron de manera regular, organizada, legal hasta cierto punto en ese momento. ¿Por qué ahora pueden ser deportados? Yo creo que es la primera pregunta que habría que hacerse, abogado. ¿Por qué?
Porque el parol técnicamente no es una admisión al país. Parol es un mecanismo legal de libertad condicional en lo que se determina la admisibilidad del extranjero al país. Y de lo que estamos hablando es un memorándum fechado el 23 de enero, que en realidad tiene dos componentes, que son dos memorándums más. El primer memorándum del 20 de enero del 25 es, y este es un memorándum firmado por el director en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, Benjamin Hoffman, y básicamente el primer memorándum tiene que ver con ejercer la discreción apropiada bajo la autoridad del parol, y esto aclara la postura del Departamento de Seguridad Nacional referente a la amplitud o al alcance del parol, del estatuto que autoriza el parol, y dirige una variedad de acciones para implementar el memorándum, y también dirige de que se ponga en pausa, modifique o cancele inmediatamente cualquier programa de parol que sea inconsistente con el memorándum. Y el segundo memorándum tiene que ver con aquellas personas que pueden ser sujetas a un proceso de deportación acelerada. Y básicamente lo que todo esto quiere decir, y ese segundo memorándum del 21 de enero sí fue publicado o transmitido a la Gaceta Federal. Básicamente, en pocas palabras, si eres un extranjero quien está sujeto a deportación acelerada porque entró bajo parol y o tiene menos de 2 años en el país, pero que no le han aplicado el mecanismo de la deportación acelerada, que el Departamento de Seguridad Nacional debe de tomar todas las medidas necesarias para revisar el caso y considerar si esa persona debe de ser puesta en un proceso de deportación acelerada. Esto incluye a aquellas personas que estén en corte de inmigración, con un juez de inmigración, pedir la cancelación del proceso de corte de inmigración para pasar a la persona a un proceso de deportación acelerada o expedita. Ese es el primer componente. El segundo componente es aquel extranjero que tiene parol, es el parol humanitario, que revisar esos casos para determinar si el parol sigue siendo apropiado en miras de cualquier cambio en el tema legal o las circunstancias del extranjero. Esto incluye personas que en esta revisión incluye personas que pudieron haber entrado con la aplicación móvil CBP One, que vinieron por frontera para solicitar asilo, o los que entraron con el paro humanitario bajo el programa de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Entonces, básicamente, la idea es de que estas personas corren peligro de que le puedan revocar o rescindir el parol de tal manera que pudieran enfrentar un proceso de deportación acelerada. No creo que lo van a hacer universalmente a todo el mundo quien haya entrado con parol bajo la aplicación móvil CBP One o quien haya entrado con parol humanitario, pero la potestad existe para evaluar los casos y determinar quiénes son personas que ellos consideran que deben de enfrentar un proceso de deportación acelerada o quiénes son personas quien deben de modificarle o eliminar el parol.
Luz Escobar, adelante.
No, a mí me preocupa muchísimo porque, bueno, es un tema que toca a la familia cubana, ¿no? Sabemos perfectamente que ahora mismo hay en vilo muchísimos cubanos que están pendientes del desarrollo de esta noticia. Pero yo me pregunto, más allá de estas limitaciones que se han sabido, es conocido que el objetivo de estas limitaciones es, hasta cierto punto, evitar que las personas entren de manera ilegal. Entonces yo me pregunto si se va a fomentar, si se conoce que está en plan o en desarrollo alguna modificación en esta disponibilidad de visas o de posibilidad de entrar para los cubanos en específico, ¿no? Es una duda que tengo.
Doctor.
Está complicado, Luz. Básicamente, en estos momentos, la única vía factible de que un cubano pudiera entrar es a través de un proceso de reunificación familiar, una petición familiar, con entrevista consular. Esto tiene que ver con aproximadamente 1.4 millones de personas de distintas nacionalidades, no todos cubanos, aproximadamente 530, 40 mil personas que entraron bajo el programa de paro humanitario de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, aproximadamente 900 mil que entraron por frontera con cita previa a través de la aplicación móvil CBP One durante el tiempo que eso existió. Esta administración nunca estuvo de acuerdo con esta política anterior de utilizar el parol como un mecanismo para facilitar la entrada de las personas al país. Debo recalcar, el hecho de que hayas entrado con parol no significa que usted ha sido legalmente admitido al país. El parol es como una mentira legal, que yo voy a permitir que entre el cuerpo en lo que un adjudicador o un juez de inmigración determina su admisibilidad al país, que en el caso cubano generalmente es el ajuste cubano. Al año y el día solicitas el ajuste cubano y fíjate que te lo dan retroactivo a la fecha que usted entró bajo parol. Sin embargo, con esta nueva política, lo que quieren hacer es revisar todos estos casos que consideran que fue un uso categórico del mecanismo del parol, que ellos consideran que no debía de haber tomado lugar. Esto crea una serie de dudas legales, de expectativas que se pudieron haber creado con aquellas personas que participaron en el programa, personas que no hayan tenido una conducta inaceptable o inadecuada en el país, que no tengan antecedentes penales, que no hayan hecho nada para que les revoquen el parol. Pero la cuestión es que en estos momentos esto es lo que está en vigor y las personas quien han entrado con parol humanitario o parol pendiente corte a través de la aplicación móvil CBP One tienen que tener cuidado, se van a enfocar en aquellas personas que no hayan pedido asilo antes del año de haber entrado bajo parol y aquellas personas que le toque este proceso de deportación acelerada, debo de señalar rápidamente, que tienen derecho a pedir una entrevista de miedo creíble para ver si hay una posibilidad significativa que pudieran calificar para asilo. Así que no es necesariamente instantáneamente de que le inicien este proceso de deportación acelerada y que le firmen la carta de deportación. Tienen esa potestad, hay otros recursos más que tal vez se pudieran implementar, pero es complicado y sí pone en peligro la estadía y sobre todo la permanencia de forma permanente de aquellas personas que entraron bajo estos programas.
Finalizamos con esta pregunta. Ya hablamos, desafortunadamente, tenemos muy malas noticias para los que están dentro de Cuba, que estén pensando en entrar. No hay manera, solamente con una reclamación familiar, con entrevista consular. Hasta hoy, puede que hayan otros programas después en el futuro, pero hasta hoy. Los que están en México, doctor, y eso es una gran pregunta, hay, yo no sé si son cientos o miles, pero hay muchísimos cubanos en México que se han quedado con su aplicación CBP One esperando una cita. ¿Qué va a pasar con ellos?
No se sabe, Amado. Básicamente se ha declarado una emergencia nacional en la frontera sur. se ha suspendido la posibilidad de pedir asilo en la frontera sur. Hay litigios referentes a esto. El litigio existía de antes, durante la administración Biden, con todo este programa de CBP One y la cita por adelantado. El caso es que se está actualizando el litigio para reflejar la situación actual. Eventualmente, la intención es reanudar el programa de permanecer en México, los protocolos de protección migratoria, pero en estos momentos no hay la posibilidad de pedir asilo en la frontera. Es un tema humanitario para aquellas personas que se encuentren en México. En realidad no tengo un camino hacia adelante para que puedan pedir asilo en este país hasta que inmigración no nos avise de pasos a seguir para aquellas personas que estén allá, que tal vez puedan participar en este programa de permanecer en México, pero no lo han anunciado todavía.
Bueno, vamos a terminar, pero porque no tampoco queremos ser sensacionalistas. Técnicamente existe la posibilidad, ya usted lo explicó muy bien. Realmente la realidad es que han comenzado a deportar, sobre todo criminales, personas con récord criminal o récord de violaciones a las leyes, y se cree que los cubanos venezolanos son los que menos probabilidad tienen de que sean deportados en masas, que se les revoque el parol o el CBP One y sean deportados. ¿Es así? Nos queda un minuto en el segmento, doctor.
Sí, el cubano tiene ajuste cubano, generalmente van a poder acogerse a eso. Venezolanos, inclusive haitianos, tienen derecho a pedir TPS dependiendo de la fecha de entrada. Tal vez los ucranianos y afganos. Así que tal vez tengan esa protección y estén menos expuestos a esta posibilidad de una deportación acelerada.
Claro, no queríamos ser amarillistas ni queríamos ser sensacionalistas tampoco del tema. Técnicamente se puede
igual
hacer.
No creo, ¿sí? Correcto. Igual no creo que le van a aplicar esta medida a todo el mundo. Yo creo que esto es una revisión que cada caso pudiera tener, pero no creo que esto es algo que van a implementar universalmente. No es porque usted entró con un paro humanitario que le van a poner una deportación expedita, o porque usted entró con un paro bajo CBP One que le van a poner una deportación expedita. Existe la potestad, van a revisar los casos, van a determinar aquellos casos aptos para esta medida y es lo que van a hacer, pero no creo que se trata tampoco de una deportación masiva, generalizada para las personas que entraron bajo estos mecanismos.
Doctor Ángel Leal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aclarando estos temas. Lo vamos a estar invitando con más frecuencia porque sin duda el tema migratorio es uno de los principales temas que le interesan a los cubanos dentro de Cuba y también fuera de Cuba, donde se ve el programa. Gracias, doctor Ángel Leal.
Cómo no, a la orden. Saludos, Luz.
Cómo no. Nos quedamos con Luz.
Estás escuchando las noticias como son.
Los responsables de un atentado perpetrado hace 50 años por una organización terrorista puertorriqueña en la histórica taberna a Frances de Nueva York viven aún en Cuba. Este viernes, varias autoridades estadounidenses, incluyendo al secretario de Estado Marco Rubio y la Embajada de Estados Unidos en La Habana, exigieron al régimen cubano entregar a los fugitivos. Esto data del año 1975, el 24 de enero de 1975, miembros de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional Puertorriqueña, el llamado FLAN, detonaron una bomba en el edificio, que hoy es museo-restaurante, cuya explosión dejó a más de 50 heridos y causó la muerte de 4 personas, y están mencionados por su nombre. A Rubio, el actual secretario de Estado, recordó el nombre de las víctimas en un comunicado oficial por el 50 aniversario del atentado y dijo que hasta el día de hoy el régimen protege a los responsables, además de otros fugitivos y terroristas buscados por Estados Unidos. En el texto, el secretario de Estado señala particularmente a William Morales, cabecilla del grupo terrorista, a quien el dictador Fidel Castro brindó su refugio seguro en 1988, dijo el secretario de Estado Marco Rubio. Bueno, a veces no nos enteramos, Luz, pero tienen que suceder cosas así para conocer los nombres y los detalles de terroristas que están protegidos en Cuba.
Sí, sí, es conocidísimo que ha sido una práctica del castrismo durante décadas darle refugio a terroristas. Este caso en particular, yo creo que el secretario de Estado, Marco Rubio, lo trajo a relucir a raíz de que, bueno, finalmente Este señor Biden, antes de dejar la Casa Blanca, sacó a Cuba de la lista de, país, de estados patrocinadores del terrorismo, y que Trump ha vuelto a incluir a Cuba en esa lista como debe ser. Entonces yo creo que Rubio lo hizo para también un poco refrescar la memoria de quién es el régimen cubano y de qué es capaz de hacer. También no estaría mal recordar que allí en Cuba recibieron refugio también personas de ETA, y más recientemente guerrilleros colombianos también han estado ahí viviendo una buena vida, porque no solamente es el hecho, Amado, que le den refugio, sino que además de eso le dan privilegios, mientras que los cubanos que trabajan reciben un salario que no les alcanza para comprar lo básico. Estas personas viven en casas muy acomodadas, donde se les garantiza prácticamente todas sus necesidades, y los además los llevan como trofeos muchas veces cuando vienen invitados que ellos consideran que pueden ser de interés, ¿no? Que den su testimonio, porque validan esas acciones de esas personas como esto que ellos definen como resistencia, ¿no? Entonces, a mí me parece justo recordar este tipo de situaciones como lo que es, ¿no? Es refugio a un terrorista que está prófugo de la justicia,
¿no? No es uno solo, hay más. Hay una señora que asesinó a un policía en Nueva York y buscó refugio en Cuba y está en Cuba. Hay personas, claro que ya estos no son casos terroristas, pero hay personas que han violado la ley, que han estado robándole al gobierno federal a través del llamado Medicare, de atención médica, y que están refugiados en Cuba, se han escapado a Cuba y ahí viven. Esto no es terrorismo. En la lista de países patrocinadores del terrorismo se basaron en unos guerrilleros colombianos que actualmente ya no son perseguidos por la justicia colombiana, y entonces al no ser perseguidos por la justicia colombiana, bueno, pues si están en Cuba ya no son perseguidos, y se basaron en eso solamente. Y Marco Rubio lo que ha hecho es, y otro funcionario lo que ha hecho es recordarle que no solamente los colombianos, hay también terroristas estadounidenses que están en Cuba. Eso es lo que ha hecho la administración, recordar que no solamente los colombianos. Vamos al final, Juan.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, vamos a hablar de esta explosión de melones, de esta unidad militar. Hay una nota de 14 y medio, hay una nota de Martín Noticias. 14 y medio entrevista a un ex militar, lo hace de manera anónima, no se quiso identificar, por supuesto. Y dice: del arsenal del ejército cubano que estalló en Melones, Holguín, el pasado 7 de enero, solo quedan unas pocas estructuras en pie, la onda expansiva y el fuego que lo consumieron todo, desde las barracas hasta el material bélico, cuya detonación causó la muerte de 13 militares, de ellos jóvenes reclutas, 9 jóvenes reclutas. La conclusión es clara: allí se violaron los protocolos. Por Martín Noticias también entrevistaron a especialistas, personas que conocen de estos temas, y aparentemente pues hubo violación de los protocolos y material químico que fueron los posibles detonantes de esta tragedia. Parece que, de acuerdo a todos, se coincide en lo que hubo es negligencia, y es lo que produjo la muerte de estas personas, sobre todo estos muchachos infelices del servicio militar. Luz, cerramos ya contigo.
Sí, yo incluso iría más lejos, más que negligencia. Yo creo que esto fue una orden de asesinato, Amado, porque a estos niños, como dice este oficial, los mandaron a matar. El protocolo era evacuación inmediata, era totalmente irresponsable ejecutar y ordenar que fueran apagar un incendio en una zona donde había municiones. Esto lo comentamos en otra tertulia, porque yo estuve hablando también con personas que están al tanto, y esto es lo que dicta la norma y los protocolos. Incluso yo, ahora que estoy aprendiendo a lidiar con ChatGPT, también le pregunté a ChatGPT que dictan las normas ante una situación como esta, y también decía lo mismo. Sin embargo, estas personas, hasta el sentido común dictaría algo así, violaron todo esto también, no solamente por la manera en que se ejecutan las órdenes en Cuba, sino también yo creo que la bravuconería esta de oficiales sin experiencia, sin estudios. Esto es una ingeniería, esto es una ciencia, el trato con municiones y con este tipo de almacenes, y probablemente no estén ni siquiera bien preparados, más allá de todo lo irresponsable. Entonces yo creo que la justicia ahora debe hacer su trabajo, que muchas veces se excede para otros delitos,
habría,
y buscar responsables.
Habría que ver si la justicia va a trabajar este caso y van a, y pudieran encauzar a los verdaderos responsables. Vamos a ver. Vamos a ver. Luz Escobar, muchísimas gracias. Gracias también al abogado Ángel Leal, que participó en este programa. Y gracias, por supuesto, a todos los que han estado en sintonía con la tertulia de las noticias como son. Gracias.